Imagina una barra de hierro pasando por tu cabeza. Imagínala atravesando tu cerebro con tal fuerza que se desplaza unos 30 metros luego que sale.
No estamos imaginando esto. Realmente sucedió. Y el hombre involucrado sobrevivió a ese accidente.
¿Qué aprendieron de esta experiencia los investigadores del cerebro? ¿Y qué descubrieron desde ese accidente que ocurrió hace un siglo y medio?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
En la Universidad de Stanford, en California, el doctor William Newsom es profesor de neurobiología, o sea, la biología del sistema nervioso. Él ha ganado varios premios por su investigación, especializado en el estudio del mecanismo nervioso que permite la percepción visual.
El doctor Newsom habló ante una audiencia de 275 científicos e intelectuales de todo el mundo. Al reunirse en la Universidad de Edimburgo, Escocia, dando conferencias a las organizaciones cristianas en ciencias y la afiliación científica americana, él habló sobre el tema desarrollos recientes en el cerebro y la mente. Aunque esta conferencia fue en el 2007, sus puntos principales siguen siendo relevantes hoy en día.
Comenzó con el dogma central de la neurociencia, que dice así: todo comportamiento y vida mental, desde nuestra percepción del mundo externo a nuestra experiencia del pensamiento consciente, surge de y está indisolublemente vinculada a la biología del cerebro.
¿Por qué creen eso los neurólogos?
Algunas de las primeras evidencias vienen del estudio de pacientes con daño cerebral.
¿Como el que mencionamos al comienzo del programa? ¿El hombre al que accidentalmente se le metió una barra de metal en su cerebro?
Sí, el doctor Newsom dice sobre el caso. John Martin Harlow fue la primera persona en sugerir que las funciones específicas del comportamiento fueron ordenadas por la corteza. Harlow es famoso por dos artículos publicados en la revista médica y quirúrgica de Boston, Boston Medical and Surgical Journal. El primero fue en 1848, titulado El paso de una barra de hierro por la cabeza, y el segundo en 1868, titulado Recuperación del paso de una barra de hierro por la cabeza.
¿Una barra de hierro atravesando la cabeza de una persona?
Tremendo. Phineas Gage era un trabajador del ferrocarril que estaba afirmando dinamita con un poste de acero en algunos huecos en las rocas. Se encendió una chispa y la dinamita explotó, y ese poste entró en su cabeza por debajo del pómulo. Hizo una herida en la corteza frontal y siguió 30 metros en el aire antes de caer a tierra.
Brutal. ¿Y qué tan grave fue la herida?
Gage nunca perdió el conocimiento. Sus compañeros lo llevaron al hospital y se recuperó. Podía mantener una conversación y hacer sus tareas como antes, pero su personalidad y planificación quedaron totalmente interrumpidas. Sus amigos dicen que él ya no era Gage. Harlow dice, él estaba impaciente, de control o consejo cuando entraba en conflicto con sus deseos. Era extremadamente impulsivo y parecía incapaz de reprimir los impulsos del momento por el bien de los planes más racionales, los cuales iban a planear, pero rápidamente a abandonar.
Los neurólogos encontraron que áreas específicas del cerebro controlan funciones específicas. Suena como si esta experiencia en 1840 era un temprano indicio de eso.
Sí, el doctor Newsom utilizó ese incidente histórico para introducir su tema: recientes desarrollos en el cerebro y mente. La cirugía a cerebro abierto ahora se realiza rutinariamente en humanos conscientes. Los cirujanos colocan una cuadrícula de electrodos en la superficie del cerebro para diagnosticar y tratar casos difíciles de epilepsia. Más allá de eso, el neurólogo canadiense Walter Panfield descubrió que enviar impulsos eléctricos a la corteza puede generar experiencias conscientes que son tan vívidas como experiencias reales. Los pacientes no pueden decir si tienen una experiencia real o tienen solo un estímulo de la corteza.
¿No separó otro investigador los dos hemisferios del cerebro?
Es verdad. El corpus callosum es la estructura que une los dos hemisferios del cerebro. En 1960 y 1970 lo cortaban en casos muy severos e incurables de epilepsia. El investigador Roger Sperry descubrió que cuando desconectó los dos hemisferios, dividió la conciencia humana. Las personas pueden comunicarse con cada hemisferio y cada hemisferio puede tener un conocimiento consciente totalmente independiente de lo que está haciendo y cómo está interactuando con el mundo. En este experimento, los dos hemisferios cerebrales eran completamente inconscientes del otro.
Por esto es que los neurólogos creen que el dogma central de la neurociencia y que todo comportamiento y vida mental emerge del cerebro.
Sí, y el doctor Newsom dice que la investigación cerebral tiene implicancias más allá del laboratorio y más allá del tratamiento médico. El estudio de la conciencia se enfoca en responder la siguiente pregunta. ¿Quiénes somos realmente? Y una segunda, ¿cómo se relaciona lo que somos con el cerebro? Él continúa. Una cosa que es notable acerca de la neurociencia de laboratorio en este momento es que estas cosas ya no son simples cuestiones de filosofía. Trabajamos con monus resus, entrenados para hacer diferentes tipos de tarea de comportamiento. Su especialidad es la percepción visual y la toma de decisiones basadas en lo visual. Por ejemplo, ¿cómo sabe un animal que otro animal es un depredador o presa?
Si es algo que se puede comer, el animal correrá hacia él. Si es algo que es probable que se lo coma a él, entonces correrá e intentará escapar.
Cuando él comenzó su investigación en 1980, los neurólogos sabían que la corteza visual de los monos estaba compuesta de al menos 20 diferentes áreas visuales. La corteza detecta el movimiento al notar que un objeto se ha movido de un área que una parte de la retina ve hacia el área que otra parte ve. Las células individuales son muy selectivas. Ellas responden de manera muy selectiva a las características importantes del medio ambiente. Las favoritas del Dr. Newsom son células especializadas en la retina que son direccionalmente selectivas. Si mueves un estímulo visual a través de la retina, en una dirección particular, la corteza visual reacciona fuertemente. Pero si tomas el mismo estímulo, lo arrastras por encima de la retina en la dirección opuesta. La corteza casi no tiene reacción.
¿Y qué otra clase de selectividad tienen las células de la corteza visual?
Bueno, las células de orientación selectiva detectan ángulos, dando al sistema nervioso la capacidad de ver la forma. También hay células selectivas del color, células selectivas de distancia y otras. El doctor Newsom dice, tienes en tu cerebro 10 a la 12 elevada a la 12 potencia de neuronas y todas ellas están haciendo esta clase de cosas a la misma vez. El mundo que estás experimentando, de alguna manera misteriosa, viene de esa clase de actividad.
En su conferencia acerca de desarrollos recientes en el cerebro y la mente, ¿habló él acerca de potenciales desarrollos futuros?
Sí. En sus palabras, puedo prever un día, 50 o 100 años en el camino, donde podamos comprender todo este efecto, de principio a fin, toda la actividad en la retina, los cálculos a través de la corteza visual, el proceso de decisiones y la forma en que la decisión informa realmente a un movimiento de los ojos en un nivel mecánico. Pero todavía queda una pregunta que realmente me persigue. ¿Qué ve el mono cuando se estimula la entrada? Si el mono pudiera hablar, diría, «Hey, muchachos, vi un movimiento hacia arriba en esa prueba y reporté hacia arriba. ¿Por qué no me dieron una recompensa?» O diría, «Vi un movimiento hacia arriba, pero reporté hacia abajo. No sé por qué hice eso». En otras palabras, estamos interviniendo en el plano de la percepción real y consciente. Estamos interviniendo al nivel de las decisiones ¿o estamos haciendo algo más que no comprendemos en este punto? No lo sabemos. No conozco una forma de responder esa pregunta con experimentos en el animal.
¿Y puede él pensar en una mejor manera de probar cómo funciona la conciencia?
A él le gustaría estimular eléctricamente su propia corteza. Él ha hablado con neurólogos y está convencido de que puede hacerse de manera segura. Él dice, sin embargo, es muy poco probable que los consejos de ética lo aprueben para alivio de mi esposa. Pero les pagamos a hombres y mujeres para que se sienten en la parte superior de los cohetes y son lanzados a la órbita. Puedo asegurarte que dar un estímulo eléctrico a tu corteza es mucho más seguro que eso.
Algunos neurólogos dicen que la conciencia no es nada especial, solo una función cerebral normal. A medida que la neurociencia avanza, podemos resolverlo como cualquier otra cosa. Algunos de ellos piensan que aprenderemos que nuestras mentes no tienen diseño o propósito.
Bueno, el doctor Newsom no está de acuerdo. Él compara esa actitud con la arrogancia que la Biblia menciona de algunas de las expresiones de los amigos de Job, el patriarca. Dios los reprendió con estas palabras. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Dios le recuerda que él es mucho más sabio que ellos, que tiene la inteligencia y poder que se necesitó para crear el universo y todo lo que hay en él.
El doctor Newsom dio una actualización del siglo XXI diciendo de la siguiente manera. Imagina a Dios dirigiéndose a nosotros ahora. ¿Quién es este que oscurece mis diseños con su visión mecánica, por lo que no hay lugar ni para el propósito, la mente o la conciencia? ¿Dónde estuviste tú en el Big Bang? ¿Cómo es que llegaste tú a existir? ¿Cómo puede haber mente a partir de ninguna mente? ¿Cómo puede surgir la vida a partir de ninguna vida? Y cuando has analizado el universo hasta su ADN, ¿por qué piensas que has descubierto el secreto de la vida cuando aún no has descubierto la fuente del amor y todo sentimiento?
Sí, esos son pensamientos que invitan a la reflexión.
Él concluye imaginando a Dios preguntando, ¿por qué quieres hacer de mí ya sea un ingeniero que todo lo puede o una cosa impotente cuando no soy ninguna de ellas?
Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org. O escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.